Mente habla de esta dependencia del teléfono móvil, teniendo en cuenta un estudio que se ha hecho desde la Universidad Nacional del Comahue. Estamos en comunicación, perdón la demora quizás en la introducción, sí. Pero quisimos adentrarnos, ¿no?, en este tema. Roberto es escritor, licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Roberto Samar, acá Romina y Edgardo te saludamos. Buen día.
Hola, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos, Roberto, como
no,
siempre.
No, a ustedes por el llamado.
Bueno, es un tema recurrente, obviamente, tenemos noción, sabemos que por ahí se nos pasa un poco la cuestión, pero cuesta, ¿no?, medir. Esto genera adicciones, este teléfono, este smartphone, este aparatito con el que resolvemos y hacemos un montón de cosas que antes, para hacer todo lo que hacemos con un teléfono, antes precisábamos, no sé, 5, 6, 8 mecanismos diferentes.
Sí, por un lado eso, ¿no? Esto que plantean ustedes, lo que estás planteando, la funcionalidad del celular. El tema es que lo que a mí me pareció interesante es el trabajo este que hizo, como bien mencionaban, el Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, que ahí lo que dan cuenta es que más del 80% de las personas encuestadas estaban de acuerdo con la afirmación que las llamadas redes sociales generan adicción, uh-huh, y que el uso de la telefonía celular también genera una adicción, ¿no?, el celular, ¿no? Entonces es interesante para pensar a dónde nos va llevando esto, ¿no? Porque, y también indagar un poco por qué se da esto de esta manera. Uh-huh. Y algo que plantea Fabián Bergero, un profesor del Comahue, sí, es justamente esto, ¿no? Que hay como esto que se describe como el filtro burbuja, uh-huh, donde muchas veces estas redes, estas plataformas, nos van llevando como a espacios de confort donde reafirmamos permanentemente nuestro punto de vista. ¿No? Si ustedes se fijan, sí, seguramente en sus redes muchas veces ocurre que ponen determinados comentarios, ponen me gusta en su Facebook, y tendemos a ver siempre a las mismas personas, uh-huh, y personas que piensan igual que nosotros. Entonces lo que terminamos haciendo muchas veces es reafirmar nuestras miradas.
Claro, y si no te gusta, tenés la posibilidad de decir ocultar este tipo de publicaciones o mostrar menos a esta persona, porque lo que está subiendo no me gusta, la verdad que no me gusta verlo, entonces te lo saca de circulación o te claro, reduce las visiones.
Totalmente. Y encima, incluso esto que vos decís, ahí habría una práctica consciente. Muchas veces esto lo hace directamente el algoritmo. Uh-huh. Nos va, claro, seleccionando quienes piensan igual que nosotros, uh-huh, y nosotras. Es decir, de todos nuestros 3.000 contactos que podemos tener en Facebook, en realidad vemos unos pocos.
Sí.
Y algo que plantea Fabián Bergero, que es muy interesante, es que para producir conocimiento, en realidad yo tengo también que confrontar con quien piensa distinto, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí lo que se va generando también en estos filtros burbuja, en estos espacios de confort que vamos construyendo, que nos va construyendo estas tecnologías, lo que termina haciendo es que reforzamos nuestros puntos de vista. Uh-huh. Entonces, si una persona tiene una mirada, por decir algo, una mirada racista de la realidad, muchas veces eso es alimentado por discursos mediáticos con discursos de odio, y esto se va fortaleciendo en esos guetos comunicacionales, en esos espacios cerrados donde se retroalimenta, y ahí podemos ver cómo se van generando las condiciones de, digamos, discursos violentos que están tan presentes en nuestra sociedad. Uh-huh. Y también miradas cada vez más antagónicas, porque cada vez vamos reforzando nuestra mirada, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo esta segmentación, esta fragmentación, estas grietas actuales y estos discursos de odio, podemos pensarlos también en clave de cómo funcionan estas tecnologías, ¿no?, que
sí,
tanto usamos.
En esto que decías de Bergero también, de confrontar las opiniones, también hay otra cuestión que pasa por Facebook, y es como que es el espacio, ¿no?, como que si fuera la plaza pública. Es un lugar donde todos opinan o donde todos participan. Dicen, no, mira, hay que hacer esto, ¿no?, porque es importante el otro, pero no terminamos de involucrarnos quizás físicamente o más activamente como ciudadanos en diferentes organismos.
Claro.
¿No? En instituciones de las cuales participamos, y lo vemos acá y muchas veces decimos, ¿no? Espacios donde hay comisiones directivas o hay espacios de participación, pero se diluyen, porque en realidad a veces no están las ganas de participar de manera presente, ¿no?, en esos lugares.
Claro.
Es más fácil hacerlo en una publicación en el Facebook, en un estado.
Sí, yo un poco lo planteaba en la nota, ¿no? Hay una vieja teoría de comunicación que hablaba de la disfunción narcotizante. Y lo que planteaba esa teoría es que confundimos el estar informados muchas veces con involucrarnos en un tema. Y yo creo que algo de eso, ahora con las nuevas tecnologías, con estas redes, pasa que funcionan como una suerte de placebo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para decir una pavada, ¿no? Pero digo, comparto en mis redes, salvemos a las ballenas, y me siento un poco aliviado porque hice algo por cuidado del medio ambiente. Y en realidad no hicimos nada, ¿no? Digo, no digo con esto que no tenga un efecto lo que uno comparte en sus redes, pero termina funcionando como una suerte de placebo donde nos sentimos cierta tranquilidad de que compartimos ese mensaje, esa preocupación, pero como bien decías, ¿no? Para transformar la realidad es más complejo. Para transformar la realidad hay que involucrarse, participar, organizarse, acumular poder, disputar espacios de poder, ¿no? Digo, así se transforma la realidad. Pero muchas veces estas redes nos llevan a esta lógica atomizada, individualista, donde confundimos, ¿no?, el compartir, digamos, un posteo con involucrarnos en una temática, ¿no? ¿Qué es lo que sería necesario para transformar la realidad?
Claro, y haciendo futurismo, ¿cómo sigue este camino?
Y es re complejo, ¿no? Igual para nadar como también en la complejidad, ¿no? También como el ni una menos, digamos, también se instaló a partir de Twitter, ¿no? Sí. Y hubo situaciones de violencia, profundas violencia, digamos, institucional, policial, en Jujuy, y que pudimos visibilizarlo justamente por nuestras redes. Uh-huh. Es decir, también tiene su contracara, ¿no?
Claro.
Digamos. Pero me parece que lo que termina muchas veces prevaleciendo era todo esto que venimos hablando, ¿no? De esta lógica del individualismo, de la segmentación, de que nos vamos aislando, que tendemos, digamos, a no involucrarnos, ¿no? Y paradójicamente, digamos, lo llamamos redes sociales y por otro lado cada vez pareciera que estábamos más aislados, ¿no? Se va construyendo, ¿no?
Sí.
Esta doble realidad.
Claro, bueno, sacando el banco porque no te permiten, pero cuando estás en espacios de espera, algo que antes era muy usual, o en un colectivo, de conversar de manera fortuita, sí, sí, con la persona que estás, que te toca en el momento, no sé, empezando, como siempre, por ahí los clichés, ¿no? El clima, cómo está el día, si hace frío, y por ahí alguien ya te cuenta algo de su vida cotidiana, y por ahí ya empiezan, ¿no?, el debate o el intercambio de opiniones sobre temas de actualidad, temas de economía, de política, ¿no? Y esta relación con el otro.
Sí, y otro nivel de profundidad, ¿no? Porque también esto, los mensajes cada vez son más superficiales, es decir, navegamos en discursos que son generalmente superficiales, con poca profundidad, que apelando permanentemente a las imágenes y a lo emotivo. Entonces, ¿cómo ven? Si uno se fija, ¿cómo van prevaleciendo en todos estos espacios estos discursos que están más asociados a la indignación? Y poco a la posibilidad que vos planteabas de escuchar a la otra persona, ¿no? De poder generar una comunicación más profunda, de entenderla, de construir empatía, ¿no? Es decir, ¿cómo se va construyendo determinado tipo de mirada que podemos ver, digo, después los discursos que circulan muchas veces en nuestros grupos de WhatsApp? Yo pensaba con tu ejemplo la diferencia de lo que podía ser una reunión, una comisión vecinal, a lo que ocurre hoy por hoy en el grupo de vecinos de WhatsApp.
Ah, oh, claro.
¿No?
Claro. Sí, sí,
una
sí.
Comunicación más superficial, donde rápidamente, si aparece caminando una persona que responde a un estereotipo, entre comillas, de peligrosidad, rápidamente se construye un discurso estigmatizante, ¿no? De alerta, de llamen a la policía, sí, de miedo, ¿no? De la desconfianza con el otro automáticamente.
Bueno, nos pasó hace un ratito, mira, con una entrevista y una situación que se dio, ¿no? No sé si un malentendido o comunicación, no vino, no nos ayudó, no nos acompañó, pero estamos en un grupo de WhatsApp, ¿no? Como diciendo, bueno, ahí ya está, la comunicación está ahí.
Claro.
¿No? Sí, sí, sí. Bueno, es una cuestión más, ¿no? Que tiene que involucra a un partido político, ¿no? Y hablaban como de desentendimientos y decían, bueno, pero si estamos en un grupo de WhatsApp,
claro,
está al tanto, claro, de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, es esa cuestión de que ya se pasa como que, bueno, ya está, el que está ahí,
ahora,
llevamos todo al WhatsApp, y es algo sumamente informal además, ¿no?
Claro, porque uno a veces se resiste a estas cosas, sobre todo los que tenemos un poco más de años y que nos resistimos a veces a la tecnología.
Dígalo por usted, ¿no?
Sí, pero digo, porque es cierto, es decir, yo digo muchas veces, a ver, yo no voy a recepcionar un WhatsApp, yo necesito que usted me mande una nota con el membrete, con la firma, con el sello, y que la traigan al lugar, ¿no? Esto de la presencialidad, del contacto, de saber quién trae la nota o quién la envía y quién está del otro lado. Y no esto del uso de la tecnología, ¿no? Que nos aleja, que nos distancia, que no nos conocemos. Pero que esto, bueno, por otra parte ha venido para quedarse, está entre nosotros, y lamentablemente a veces estamos más incomunicados que comunicados.
Claro, por eso me parece el punto es, por lo menos, poder desarrollar una mirada crítica, ¿no? Digamos, no digo que no las usemos, solo entender esto, que no, digamos, quizás que no son redes sociales, no son plataformas que administran empresarios, ¿no? O grupos o corporaciones, ¿no? Que responden a intereses económicos, muchas veces ideológicos también, ¿no? Y que tienen ciertas lógicas que van a invitarnos muchas veces a pensar los problemas de determinada manera. Entonces, intentar por lo menos ponerlo en tensión y fortalecer otro espacio, otros espacios. Y sumo un dato más, digo, ese dato que yo partía del Observatorio de Universidad de Comahue, de que más del 80% de las personas piensa que estas redes son adictivas, no era solamente personas adultas o adultas mayores, sino también esa afirmación coincidía en personas jóvenes, ¿no? Entonces, claro. Es una problemática que atraviesa también a todas las generaciones, ¿no?
Roberto, bueno, muchísimas gracias como siempre por los minutos. Quienes quieran pueden ver la nota publicada en Página 12 con el tema Atrapados en redes adictivas, especial para La Ventana, que siempre, bueno, trata este tipo de temas vinculados a la comunicación, a las redes, plataformas. Muchas gracias por siempre estar a disposición de Radio Nacional Zapala.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Bueno, el escritor y licenciado en comunicación social, Roberto Samar,